Muy buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Sea cuando sea que estén escuchando este podcast o este Spinos de podcast, porque regresamos finalmente al Spinos luego de 8 meses. Jesus. Sí, 8 meses, volvemos a un rulo más. Y acá tengo, como siempre, a mi co-conductor Federico Alante. Y bueno, yo soy co-conductor Ignacio Magnaco, pero no regresamos por un capítulo de los rulos, ese vendrá el viernes, sino que regresamos a un segmento de que teníamos ganas de hace tiempo. Vamos a dar una breve explicación. ¿Por qué no lo explicás vos, mejor dicho, Fede?
Bueno, para el año pasado, no me acuerdo bien.
Diciembre del año pasado fue el último. Con los manijas.
Sí, fue el último episodio de Un Rulo Más con los manijas, que hablamos de las pelis de Star Wars.
Pero fue gracioso porque el gigante del plan era hacer la venganza de los Sith contra el retorno de Jedi, y terminó hablando de todo, y al final fue el tipo, sí. Pero gente, ¿cuál prefieren? La venganza de los Sith. Tipo así. Pero vamos a intentar.
3 horas de charla para que se resuman en 15 segundos.
Y Jano desquitándose con Ea.
Sí, de verdad. Bueno, pero después de ese momento, como no sentimos que... No fuimos al cine nunca más.
Bueno, no fuimos al cine...
Juntos.
Al cine no fuimos en general desde... Bueno...
Desde la pandemia.
No, miento. Yo la última vez que fuimos al cine juntos fue a ver la película Unidos, que la vimos en la Pixar, fue el episodio 27, 26, si no me equivoco. Creo que el 26. Y desde entonces no fui al cine. Yo fui una vez el 1 de marzo, pero después nunca más fui. Y vos, bueno, no fuiste en general, ¿no?
No.
Y yo pensé...
Iba a ir a ver Cruella, pero no pude. Así que la última vez que fui al cine fue cuando, y después de tanto tiempo, fue con vos. A ver, Suicide Squad, que vamos a hablar ahora de eso.
Claro, y lo que pensé que sería buena idea, que si volvemos a retomar un rulo más, sea como se debe, poniéndolo en una hablando de una peli actual, ¿no?
Claro, exactamente.
Eso no quiere decir que nos podamos hablar de otras pelis y todo.
Claro, o películas que estén en servicio de streaming o en otros lados.
Eso podría ser, porque, a ver, admitámoslo, los cines están más
caros. Están caros, sí, y actualmente HBO... le gusta hacer películas que se publiciten a ellos mismos.
Vea mi reseña de Space Jam 2 para más detalles. Implícito. Igual, ahora vamos a hablar de una peli subsidiaria de HBO que doesn't suck. Que de hecho está bastante bien. Así que
vamos, sí, no des muchas más.
Vamos a hablar de El Escuadrón Suicida.
El Escuadrón Suicida,
papá. Porque esta es una secuela / soft reboot de la original de 2016, de la abominación de hecha de Warner Brothers. No voy a decir David Ayer, pobre, la pasó muy mal con ese film, sino que voy a decir de Warner Brothers.
Igual es verdad, podemos definir muchas, bueno, varias películas como de Warner Brothers, también Batman, no, La Liga de la Justicia también podríamos definirla como una película de la empresa directamente por todo lo que pasó.
Ya sé más o menos, y yo creo que parte de la audiencia también lo sabrá, ya lo habré averiguado, pero ¿qué opinas acerca de la original?
La original, sinceramente, no me gusta mucho. Siento que, yo lo que recuerdo más en su momento es que Marvel estaba en su auge y era el momento en el que iba a salir Guardianes de la Galaxia 2.
Guardianes de la Galaxia 2 iba a ser un año después. Lo que sí salió era Civil War. Ese año salió Civil War.
Tenés razón,
Doctor Civil Strange. Más. Esas dos. No me acuerdo. Creo que esas dos.
Salió Civil War, me acuerdo. Sí. Porque creo que la fui a ver al mismo tiempo casi. Pero bueno, en ese momento Marvel estaba en su auge. No digo, ahora no es que no lo esté, pero al menos en mi caso presentaba más interés en ese entonces. Por el lado de DC estaba empezando. Y ya los trailers de la película mostraban como que iba a ser algo más cómico. Y todos de mala manera, o sea, de mala suerte para la peli, o de buena suerte, no sé, lo comparaban con...
Con Guardianes de la Galaxia.
Con Guardianes de la Galaxia, sí.
Y yo creo que la peli, más o menos, no voy a decir el director, pero voy a decir los productores buscaban más o menos eso.
Es que sí, la idea era basarse en eso. Y yo creo que fue una comparación medio mala porque la película no está ni cerca.
Para eso tenés que ser bueno.
Claro, para eso tenés que ser bueno. No, pero no, no me generó nada la peli, sinceramente.
Pero vos viste el primer tráiler que salió en Comic-Con 2015.
No me lo acuerdo.
Porque ese tráiler, si lo mirás hoy, te vas a dar cuenta que es drásticamente diferente que el filme final. No tiene casi nada de gracia, no hay ninguna canción popular. Y la línea que dice al final Joker, que aparece, es tipo, no voy a tratar de citarlo allá a Joker Jared Leto, porque quiero mantener un poco de credibilidad. Bueno, Jared Leto hizo cosas buenas, eso no es una de ellas. Pero, ¿qué iba a decir?
¿Qué dice?
Dice, no te voy a matar, pero te voy a hacer mucho, mucho daño. Creo que esa no la dicen.
Creo que me acuerdo un poco, sí.
Sí, pero, o sea, ya sé que muchos marcan el segundo trailer, que eso no es así que el segundo trailer no gustó, la gente gustó, pero se notaba como un cambio distinto.
El cambio, sí.
El director admitió de que tuvo mucho que ver con que salió Deadpool ese año. Y con dos cosas. Salió Deadpool, y ese trailer encima salió antes de Deadpool. Salió en 2015. Y otra, Batman vs Superman ocurrió.
Claro, y nada, sí.
Eso parece, no lo parece, pero esa peli generó unas olas enormes en las intervenciones de Warner Brothers. Lamentablemente. Por suerte, Patty Jenkins lo pudo esquivar con la primera Mujer Maravilla. Pero después la justicia de la Liga de Justicia fue un desastre.
Un desastre, sí. Bueno, y ahora actualmente está la versión del Snyder Cut en HBO Max.
Que quiero decir, disfruté mucho.
Sí, yo todavía no la vi.
En una de esas nos podríamos, nada que ver con un podcast, pero podríamos juntarnos así como hacer un podcast. Yo me la banco, ¿eh?
¿Otra vez? ¿4 horas?
Sí. Mira, por esas...
la podemos ver en corte, sí.
Sí, pero por esas, por algunas escenas, pero nada, me estoy adelantando.
Bueno, pero impresiones generales de la película, la original, no me había generado mucho. Y siento que las comparaciones, sí, en su momento eran absurdas. No porque sea fanático de Marvel, porque a diferencia de eso tengo algo, muchas cosas mejores que decir para esta peli. Para la secuela, pero se nota obviamente que hubo una mano desde arriba muy poderosa que estuvo haciendo cambios en la película.
Obra de autor.
Claro, en la obra de autor y le afectaron. Igualmente, yo quiero plantear algo. Está bien que está mal lo que hizo Warner, ¿no?
Sí.
Y muchos quieren el David Ayer Cut.
Yo también lo quiero.
Independientemente de eso,
no quiere decir que vaya a ser bueno.
Eso voy a decir.
No garantiza, ¿eh?
Acordate que David Ayer es el que dirigió Bright, la película de Netflix. Que yo la vi.
Sí.
Yo la vi.
Yo vi y la corté en el medio, ¿no?
No, yo la vi entera.
Y
no tiene mucho para ofrecer tampoco.
Pero también dirigió esa. Una que estaba con Brad Pitt, si no me equivoco.
Once Upon
Fury.
A Time.
Creo que Fury. Creo que una Fury se llamaba, que creo que está bastante buena. Que salió antes de Suicide Squad. Pero nada, lo que opino yo de la peli, la original. I'm not a very big fan of it. Ok. cuando la vi originalmente,
sí.
No me pareció que estaba buena. Pero era como que la consideraba relativamente entretenida. Pero no entretenida en un sentido de calidad entretenida, sino como más o menos...
Determinás a una película pochoclera, ponele.
O sea, la consideré mejor que Batman Superman, porque al menos con esta peli pasé un tiempo pasadero mientras que Batman Superman me hizo sentir deprimido y muy, muy mal y vacío.
Pues yo vi la versión de 3 horas de Batman vs Superman.
Yo la volví a ver y la odié aún más.
Tuve que ver en dos partes esa peli porque no pude verla.
Disfruté de Snyder Cut, me gusta Man of Steel, así que no me vengan ustedes a Snyder Cut, todo eso. Pero la verdad, conforme pensé más en la peli, pensé, esto es un desastre.
Sí.
O sea,
son cosas que en el momento salís y decís, está bien, pero cuando más lo vas craneando en tu cabeza después de ya haberlo asentado, decís, hay un montón de cosas para corregir.
Y yo quiero dejar en claro, creo que si saldría un Ayer Cut sería buenísima, o Dios quiera, tan buena como la de James Gunn. No, eso último definitivamente no lo creo. Pero o sea, me gustaría verlo por la creatividad, y yo creo que legítimamente sería una peli interesante de ver esa visión original. Al menos se me hace a mí. Pero nada, la original la verdad que no me gustó, pero también esa peli y bueno, más que se note la Liga de la Justicia, porque al menos esta peli se venía en la Liga de la Justicia, ¿no? Generó un cambio de mentalidad en Warner de que pasaron de un extremo al otro. Pasaron de, la verdad que Zack Snyder, la verdad que no está no está recibiendo bajadas en presupuesto, así que vamos a tomar más control. Pasó eso a decir, muchachos, hagan lo que quieran, básicamente, porque miremos, a ver.
El ejemplo que vamos a decir, creo que ya podemos empezar a hablar un par de cosas.
Pero sí.
Sin spoilers, obvio.
A ver, empezó con Aquaman. Aquaman, sí. Decí lo que quiera, no me parece una gran peli, pero es una obra de James Wan. Esa yo la veo y esa peli tiene una distinción de directorial. Shazam la retiene.
Sí, Shazam, sí.
La retiene.
Bueno, La Mujer Maravilla no la vi yo.
Birds of Prey, no soy fan personalmente de la peli, pero es diferente, de Cathy Yan y todo eso, y bueno, las actuaciones son muy buenas. Wonder Woman 1984, la peli es medio un desastre, pero medio la disfruto, pero es distinta, a ver, tiene un distinto paleta de colores, muy de los 80.
Ya se nota en los trailers, en el propio póster promocional.
Yo la disfruté la peli, más allá de que tiene muchos errores, o sea, se nota, y bueno, después vino que diga mucho que dieron luz verde a la Snyder Cut, igual estuvo mal lo que hicieron originalmente, ¿no?
Pero no, obvio.
Y ahora con esta llegaron al Zeitgeist, o sea, llegaron al pico de esto, que justamente dijeron, queremos hacer un Guardian de la Galaxia, en vez de hacer un wannabe, lo ponemos a chabón, a James Gunn, y encima James Gunn no era tipo, ah, sí, lo vamos a poner más, tipo, para, te pido que sea para mayor de 18. Y Warner dijo James Gunn que a principio Warner estaba tipo, pero después dijeron, ah, bueno, este chabón
sabe lo que hace
todo lo demás. Y con eso tenemos el Escuadrón Suicida, que quiero dejar en claro, James Gunn le tiene, James Gunn le tiene, o sea, no le tiene ningún tipo de bronca o rencor al director del original y todo.
No, para nada.
De hecho, parece que le tiene más
respeto
y también un poco de lástima por lo que sucede. De hecho, David Ayer vio el trailer y todo eso y vio la producción y dijo, esa es una película del chabón, miren eso. Tipo, así que.
Bueno, pero ¿te parece ir hablando ya un poco de la peli sin spoilers?
Sí, esencialmente. ¿De qué trata El Escuadrón Suicida? Bueno, es bastante similar a la primera.
Simplemente que hay un nuevo equipo.
Hay un nuevo equipo, sí.
Con un par de caras conocidas.
Un par de, claro, algunos conocidos y tienen que hacer un viaje.
A Centroamérica.
No queda claro, es una isla donde no queda claro, pero
es Centroamérica.
Según el head canon de James Wan, lo pone como una isla que se...
James
que
Wan. Es, que... No, James no, pará. Gunn... Posta, es Centroamérica, es igual.
Bueno, en el head canon de James Wan lo pone como que está repleta de argentinos, o sea... Lo dijo, te lo juro. No lo digo así por fanatismo.
Hay muchas referencias. Es más, creo que uno de los actores, el que Harley Quinn le... Estoy haciéndole señas a Nacho... Creo que es argentino para mí.
Sí.
Ese tenía. Yo dije, este acento.
Las grandes ligas.
Sí. Cuando el chabón hablaba, porque hay varias escenas en que hablan español porque están en un país de Centroamérica. Uh-huh. Yo decía, este tiene acento argentino. Uh-huh. Para mí tiene que ser argentino, sí o sí.
Pero igual nos estamos desviando.
Sí, o sea, sí, bastante.
Es un equipo constado de varias caras nuevas, incluyendo, y voy a decir un poco por al aire.
Vamos mencionándolo una por uno y sin spoilers vamos mencionando lo que nos gusta de ella también.
No. Vamos a decir, mejor digamos así, porque yo vi una sesión de spoiler que me gustó mucho. ¿Cuál es tu personaje favorito? Y decí poco y nada de por qué te pareció el favorito.
Bueno, empezamos, dale.
De tus favoritos. Ok, tenemos a uno de los principales, que es a Bloodsport, que está interpretado por Idris Elba. ¿Por qué me gusta mucho? Porque es Idris Elba. Ok. Después...
que Bloodsport vendría a ser el Will Smith de la primera.
Claro, de hecho...
Que no me acuerdo el nombre del villano.
Deadshot. Dato curioso, originalmente querían tenerlo Will Smith en esta, mm-hmm, haciendo Deadshot, pero después se dieron cuenta que no estaba, así que originalmente le pusieron a Idris Elba como Deadshot, pero después dijeron, no, pongámoslo con otro personaje para por si Will Smith quiere volverlo, ponemos así. Me gusta eso, me parece un lindo detalle eso. Pero nada, Bloodsport es un personaje nuevo, y después tenés a otro que es a... Peacemaker, interpretado por John Cena.
Por John... Ten, ten, ten.
Dato curioso, mandé un audio así, de que estaban así, un amigo, después te lo voy a escuchar. Pero nada, que es como un tipo de Capitán América retorcido, que...
Bastante, sí. Bueno, el nombre, si no se dan cuenta, el nombre dice Peacemaker, sería como el creador de la paz. Pero todo lo contrario.
Hay una línea en el tráiler que, ojo, tráiler que dice, voy a hacer lo que sea para conseguir la paz.
Sí, y que después en la peli tiene mucho...
Por tantos hombres, mujeres y niños que tenga que matar.
Es muy fuerte. Hace mucho chiste la peli con niños.
Claro, es como para los que hayan visto, no sé, esa película, la serie de Falcon and Winter Soldier, ese Capitán América.
Sí, sí, sí.
Más o menos así. Algunos dicen que es mucho mejor. No sé, yo no vi Falcon and Winter Soldier.
Pero bueno, después tenemos también a
Polka Dot Man,
que al principio es un
Comic Relief.
Sí, 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 pero es este juego en el que vos apoyás el Twister, creo que es el juego,
sí,
que apoyás las manos en el piso,
sí,
los colores. Yo lo vi y pensé en ese juego.
Ah, ¿en serio? No, yo pensé. No, es uno que literalmente
lanza aros de colores y no, sí, podemos decir mucho más.
Lanza lunares de colores.
Lunares de colores.
Lunares de colores. Y es gracioso porque dicen, ah, ¿qué es el color? Lanza lunares de colores.
Sí, eso
es. Ay, Dios, ese es el poder,
¿no? Sí, sí, sí.
Y es buenísimo porque hay como un lado self-aware de eso. James Gunn dijo que para la inspiración de ese personaje buscó personajes más olvidados o inútiles de DC, y apareció ese personaje. Es buenísimo. ¿Cómo decir? Bueno, después tenemos a King Shark
que...
Bueno, interpretado por Sylvester Stallone en la voz.
Sí, eso me sorprendió un montón cuando me enteré que la voz era de Sylvester Stallone.
No se parece.
No se parece.
Eso sí.
Bueno. No sé. ¿Estás seguro que solo la voz? Porque creo que vi una imagen de él con algún traje medio.
Eso ya no lo puedo asegurar.
Creo que también lo interpretó medio en...
¿Motion Capture?
Motion Capture. O quizá no, me estoy equivocando.
No,
Motion Capture
no, que tiene cara de tiburón. No,
bueno, sí.
Pero se entiende.
Sí.
No sé, eso no lo puedo asegurar. Después tenemos, bueno, estos lo podemos ir más tranquilamente. Por supuesto, Margot Robbie como Harley Quinn.
Sí, después al
Colonel Flag. Era obvio que iba a volver.
Sí. El Colonel Flag.
Sí, el Rick Flag, que regresa primera. Y después que regresa, como en esta peli, tenemos por supuesto a Jai Courtney, que regresa como Capitán Boomerang.
Sí, bueno, y después de Capitán Boomerang tenemos
Amanda Waller.
Ah, Amanda Waller, está bien.
Interpretada por Viola Davis, que bueno, estaba en la primera también.
Sí, sí, sí.
Y esos más que nada, esos últimos cuatro que mencionamos son básicamente los que regresan, porque todo lo demás... igual, yo creo que eran los
igual
más relevantes.
Igual mencionamos a King Shark, nos falta uno igual, Cat Ratcher 2.
Cat Ratcher 2, sí, que es...
Ratcatcher es.
Ratcatcher, creo que sí,
Ratcatcher.
Es Ratcatcher. Bueno, 2, sí. Es interpretada por una actriz que no me sale el nombre, pero creo que es nueva.
Yo me fijé su filmografía y no tiene muchas pelis, tiene 4 o 5.
Creo que tiene más o menos nuestra edad.
Ay, ¿en serio?
Creo que sí. Pará, voy a buscar.
Qué suerte, o sea, hay esperanzas.
No, a mí me hace sentir peor.
No, hay esperanzas de que... O sea, si tiene nuestra edad, mejor.
No, igual parece... La vi en entrevistas, es más buena que el... O sea, parece
tiene
que...
Tiene mucha pinta que es más buena que Lassie.
Sí, bueno, tenemos esos personajes. Y sí, como habrán visto, tenemos a solo cuatro que regresaron a primera. Siendo justos, eran los cuatro más recordados. A ver, en la original que teníamos... No contemos Joker,
no contemos a Diablo porque todos sabemos qué pasó con él.
Bueno, se murió. A ver, no es una peli. A ver, Diablo, ¿qué tenemos de Killer Croc?
De Killer Croc
no,
nada.
No, nena, soy hermoso.
Sí, perdón, déjame decir esto que viendo reseñas de Suicide Squad, o sea, la secuela, y haciendo comparaciones con la primera, Killer Croc está muy mal armado. El personaje, o sea, físicamente es muy feo.
Uh-huh. Daniela Melchior hace de Ratcatcher 2.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 24.
Ah, o sea, bueno, dos años más.
Nos lleva, a mí me lleva dos años.
Sí, sí, a mí también.
Pero sí, la verdad que es muy flojo ese personaje, que nos lleva al contraste que tiene con King Shark.
Con King Shark.
No indaguemos mucho, pero King Shark es como un tipo de, por así decirlo, evolución o la versión de DC de Groot.
Eso iba a decir yo. La versión PG-18 de Groot, diría yo.
Sí.
La versión R de Groot.
Es que lo que... Y yo creo que podemos hablar esto en general sin meternos en spoilers. Lo que me gusta de esta película es que James Gunn no tiene miedo a ponerlo como diciendo... Sí, estas son malas personas.
Sí, sí.
Porque
sí,
vos
sí.
Veías la original y era tipo... Eran malas personas, tipo...
Todo el tiempo, la primera, lo que yo recuerdo es que te lo muestra como malas personas, nunca los ves actuar como malas personas, lo que la película te intenta vender, que en realidad quieren cambiar y son buenas personas, y llegan a tener ese momento al final que es muy malo y poco conmovedor. Y que...
Estos son mi familia.
Sí, sí, es malísima.
No, o por ejemplo, las veces, o sea, yo creo que estas son por las que es una de las líneas más odiadas de la peli, que cuando Harley Quinn se da vuelta y dice, somos malos, es lo que hacemos, y roban algo. Es tipo, se sintió muy... Oh, ok, pongamos esto para poner que son malos. Es como, no. Pero acá se demuestra a través de las acciones, diciendo,
yo creo que
son buenas personas.
La construcción de la primera es más explícita. Como que todo el tiempo te quieren dejar en claro que son malos por alguna razón, pero que van a terminar siendo... más implícita. Que son malos, pero te van a terminar mostrando que son buenos. Acá en realidad te muestran en cualquier momento que son malos en serio. Y no lo hacen con pequeñas frases, lo hacen con escenas que están muy bien construidas.
Aunque algo también que me gusta, o sea, digo que los malos te lo muestran como personas que no son buenas también, ¿no? Pero algo que me gusta es que, y esto lo trajo un youtuber que no me acuerdo quién era, creo que se llama uno Troyo Boyo a 17, que es un excelente chabón que hace unos rewrites de algunas pelis. Uh-huh. Pero nada, mencionó algo que en la original se da una vista muy intransigente o indiferente del sistema reformatorio que había de Arkham, como diciendo, está bien. Y acá te lo muestra como diciendo, no, el equipo de Amanda Waller y todo eso no son buenas personas. O sea, este equipo, o sea, esta mujer no tiene miedo de mandar a personas esencialmente a que se mueran.
Sí.
Es verdaderamente una villana y Viola Davis lo hace a lo 10.
Quitando algunas actuaciones que me gustan más por subjetividades, Viola Davis es la que tiene el mejor papel, el mejor personaje de toda la película, podría decir.
Esa mujer da miedo.
Sí, sinceramente te hace pensar, mierda, no, o sea, es capaz de hacer cualquier cosa, hasta lo más... sádico, bizarro que se les puede ocurrir para lograr su objetivo.
Además, otra cosa que quiero mencionar, yo no sé si sabes, pero hace un buen tiempo hubo más de un par de películas de DC que fueron clasificadas para 18. El corte extendido de Batman vs Superman lo fue, Zack Snyder Justice League lo fue, también lo fue versus Prey, pero yo te soy sincero, vos lo notaste, yo no noté que esa película para yo 18.
Se me hacía, no sé, me parece raro sinceramente, pero si no te lo muestran,
es que eran para mayores de 13 con algunas puteadas más. Esta peli es para mayores de 18. Sí. Es súper violenta, pero no es ecchi a la vez.
No, eso me agrada. Algo que vi en varias críticas a la película, críticas en nivel en general, no pueden ser buenas o malas, es que lo que decían es que, a diferencia de Marvel, acá lo que no tiene James Gunn es un productor que le esté diciendo, bueno, vamos a ir por esta línea o por esta línea, pero mantenete acá. El productor acá le dio rienda suelta. Pero, ¿qué pasa? Hay momentos en los que yo hablaba con Nacho, y por lo que después me puse a pensar viendo algún par de videos, que algunos chistes o algunas escenas están un poco más, como que rompen con toda, yo siento que rompen con toda la dinámica de la peli y con esa morbosidad o ese gore, que no llega a ser ecchi. Y eso es lo que recalcaban, que quizás al tener un productor un poco más presente que le diga, bueno, estas cosas no, estas cosas sí, como por ejemplo en Marvel, que quieras o no, por más que Los Guardianes de la Galaxia sea una película de James Gunn, que la película no sea una calificación R es porque Marvel lo quiso así y porque le...
No, déjame decirte que estoy en desacuerdo con eso. De hecho, es erróneo eso directamente, porque en una entrevista que le hicieron a James Gunn, que vi muchas entrevistas
en preparación para esto y en parte por curiosidad, que
él dijo, si tuviera la oportunidad de hacer Guardianes de la Galaxia R, ¿la harías? Y él dijo, no, porque yo no creo que sea el tipo de historia que se acomoda a una clasificación R. Es una peli que creo que si sería R sería innecesariamente violenta. Me tirás algo como El Escuadrón Suicida, yo pienso que es perfecto. Es necesario.
Bueno, sí, es verdad.
O sea, chabón, ya sé que no lo demuestran los anteriores filmes que hizo, sobre todo algunas como Super, que yo la vi, pero no es que pone R por ser R. Acá lo puso porque legítimamente pensó que era lo indicado.
No, obvio,
se
sí.
Se siente naturalmente integrado al filme. No se siente como... ¡Ah!
No, obvio, en la mayoría de las cosas sí se siente integrado. Pero yo siento que hay algunos pedacitos en los que quizás sí... como que se escapa un poco. Pero en general está re bien.
Sí, a ver, también sigue habiendo un toque ridículo, muy de Logan, sí, ¿no?
Y para eso está genial, eso es algo de lo que lo identifica.
Pero yo creo, sí, regresando un poco a lo que dijimos antes, lo que más gustó de la peli era los personajes, que creo que le acertaron a mí, o sea, los adoré a los personajes, los personajes me parecieron excelentes, sea porque los amé y porque los odié también en algunos sentidos.
Sí, ya sé por dónde vas.
Sí, y qué iba a decir, aunque lo único, creo que el único legítimo fallo con Tren, ni siquiera es un fallo, es más como un lado comparativo. La banda sonora no me impactó ni lo cercano tanto que me impactó de las películas Los Guardianes. Siendo justo, en Los Guardianes era algo más característico de la peli, pero acá se me hizo más olvidable. No estaba mal, pero era...
Bueno, pero creo que corre con esa desventaja, que en Los Guardianes ya la música ochentera, noventera, es
muy
una
característica.
Marca. Sí, y acá en cambio... Bueno, yo escuché el tema principal de la película. Está bueno, pero no me acuerdo. Generalmente no le suelo prestar mucha atención a la banda sonora.
Ok, yo creo que hay dos excepciones, igual que dijo que esto está bastante bueno, que es cuando usaron la canción de los Pixies, Hey.
Ah, sí.
Quedó bastante bien. Eso está y muy después bueno. la escena de Harley Quinn, ya vamos a llegar a eso, no sé si después, pero la escena de Harley Quinn que utilizaba la de Chosta Gigolo. La de ¿cómo se llama? David Lee Roth. Que quedó re bien esa. Pero la acción, los efectos visuales, encima, porque algunas cosas decís, el presupuesto era enorme. Espero que esta peli haga mucho dinero. No, legítimamente me pone mal pensar en eso. Pero bueno, la verdad que la peli a mí me pareció increíble.
A mí también. Es más, voy a hacer un pequeño spoiler de mi opinión final, pero no sé si es por el factor del gore o... Bueno, no definiría gore, porque tampoco es gore por ser gore. Del realismo, de la crudeza que tiene la peli con los efectos visuales o de los chistes. Pero bueno, también que conecté mucho con escenas que no me pasaba con otras películas.
Ay, sí.
Ya sabes por dónde voy más al final.
Sí.
Y bueno, también hay unas partes en el medio.
Y la comedia, deberíamos hablar un poco de la comedia, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que, haciendo un spoiler de mi opinión final, la consideraría mejor, por estos temas que te estoy diciendo, que después vamos a especificar más, mejor que incluso que Guardianes de la Galaxia. Hablando de la 1, porque la 2, bueno, está bien, pero es la 2.
Me encanta cómo lo decís, como si fuese algo general. Yo debería volver a ver la 2 para ver qué pienso.
La 2 no me generó nada, sinceramente. Eso sí lo sentí como vos solés decir vos, una película de Marvel.
Qué pena. Pero, ¿qué te iba a decir? A ver, yo creo que la peli me parece muy buena. Yo no sé si... A ver, es el top tier probablemente del DC.
Sí.
Porque, a ver, ¿qué es lo más...? A ver, está con Shazam.
Está peleado ahí con Shazam, pero eso ya...
Shazam, sí. A ver, Shazam me parece... Adoro Shazam, quiero decir, dejar en claro.
Es muy bueno.
Adoro Shazam, pero lo que me... Y me gusta Snyder Cut, me gusta Man of Steel. Esas pelis me gustan, pero tampoco diría que las amo todavía, ¿no? y me gusta mucho Wonder Woman, me gusta muchísimo. Pero lo que pasa con Shazam es que con Shazam hay un fallo que noto que es más claro... Que puede ser, de por sí individualmente, puede ser cosido acá. Mientras que acá el fallo que tengo no es un fallo así, es más como algo que espero personalmente. Así que en ese bajo ese sentido supongo podría decir que esta es una mejor película que Shazam. Pero sigo adorando Shazam y anticipo ver que lo que viene el DCU. Porque sigan así, a ver, con esta obra de director. Por mí, perdón, lo voy a decir por adelanto y esto no viene... O sea, esta onda, esta tendencia, yo honestamente estoy más de la onda del DCU con esto a futuro, si sigue así. No necesariamente porque las películas ya se obran estas, pero estoy más interesado de esperar distintas cosas.
Mira, en cuanto a Marvel, es obvio que, bueno, no sé qué tan obvio, pero yo creo, al menos en mi círculo, que mucha gente perdió el interés en las películas después de Infinity War, de Endgame. Exactamente, sí, Infinity War, Endgame. Y hoy en día sigo interesado, pero lo que más me llama no son, por ejemplo, bueno, Shang-Chi o los Eternals, es ver la siguiente película de Spider-Man.
Es así, aunque en ese sentido, claro, se vuelve más interés, no te interesa más. A ver, ya sé que Spider-Man es parte de Marvel, pero es otra cosa.
Pasa creo que también que en este caso nos interesa más DC porque corría con las desventajas de que...
A mí no me importa, o sea, yo no conozco de Suicide Squad, yo no vi los cómics.
Por eso, yo
la vi por James Gunn.
Sí, sí, sí. Yo creo que corría con las desventajas de que antes todas sus películas eran, las criticábamos a veces sin verlas y decíamos, no, es una basura esto, o están tan feas. Y bueno, hay algunas que sí, que no están buenas o están o no nos gustan directamente. Feardas. En cambio, ahora que dieron este giro de tuerca, nos está llamando más la atención porque creo que podemos acordar, y no es por desprestigiar a DC, por más de los antecedentes, que con Marvel siempre vamos a tener... independientemente,
más certeza de calidad.
Claro, vamos a tener un 7 puntos garantizado independientemente de los gustos o no, independientemente si me gusta más este personaje o no, pero 7 puntos vamos a tener, 6-7.
Pero medio aburrido la vez.
Exactamente, por eso le perdimos el interés. Yo porque, creo que diría
porque
después...
Porque mira, porque yo te soy sincero, esto va a enojar a unas personas, lo sé bien. Hay pocas películas que me interesen menos que ver que Black Widow.
Bueno, sí, yo igualmente creo
porque
que...
Porque encima vi el tipo de reseña que tuvo y yo tipo, ah, otra peli de Marvel.
Yo creo
literalmente
que
fue una reseña así.
El pico también de Marvel estuvo igual en... Fue Infinity War, Far From Home. Uh-huh. Creo que ahí ya fue el último pico y bueno, justo ocurrió toda la pandemia y ahí también mucha gente perdió el interés o el ritmo.
Es que ahora lo que, o sea... Es como que llegaron al pico y a la vez Marvel... A ver, entiendo por qué no lo hace Disney. Porque, a ver, negocios son negocios, ¿no?
Sí, sí,
y es,
sí.
Pero en cierta forma hay como una negación de creer, como diciendo... No, no, todavía nos quedamos ya. Y es tipo, muchachos, admítanlo. Lo único que les queda de interés ahora son las películas de Spider-Man y los Cuatro Fantásticos.
Sí, y no, y también las series. La serie de Disney Plus.
A ver, yo de la serie sé mínimo que hubo... O sea, la opinión general es que mínimo una a alguien le gustó mucho. Pero sí, no, pero nunca son las tres. O incluso dos de las tres. Es siempre una. Porque siempre... esta...
Pero mencionala. WandaVision creo que es la que más le gustó a la gente. Por sí, ahora. Después seguiría Loki por abajo.
Yo vi que hubo fanatismo por... O sea, me encanta que para cada serie haya un tipo de fanatismo particular. Que decía... Yo sé a algunos que les encantó más... Falcon de Winter Soldier, y sé a algunos que les encantó mucho Loki, sí, aunque sí, dijeron sí. Que el final fue medio whack.
Y no sé si está relacionado porque va a tener una segunda temporada ya.
Sí, aunque sale recién, creo que en 3 años.
Bueno, hablando de segundas partes, para cuando estamos grabando esto, los actores que hacen, bueno, Zachary Levi, que hace Shazam, y el actor del pibito, confirmaron que ya terminaron de grabar sus partes, aunque la película sale en 2023.
Sí, igual, yo la voy a rever. Zap, line in my head.
Ay, me entristece mucho haberme acordado de eso, que en 2023 falta un montón todavía.
Bueno, va a pasar, créeme, en tiempo de pandemia va a pasar volando.
Ojalá, ojalá. Pero llevamos ya media hora, ¿te parece ir a la sección de spoilers?
Sí, me parece bien.
Mirá, sinceramente se extendió mucho más de lo que creía. Yo pensé que iba a ser 10 minutos.
Es que hicimos este mini rant de Marvel, así que bueno, sección de spoilers comenzada. La película nos pareció excelente y véanla, sí. Y véanla, por favor, en serio, denle soporte, por favor, please, 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 pero nada. empecemos con la sección de spoilers. Sí, muchas personas se mueren en esta película. Dios.
Yo creo que...
Para la principal escena es tipo, ok, no estamos jodiendo acá.
Yo creo que... No me acuerdo los trailers si muestran...
¿Una muerte? No.
No. Bueno, pero es verdad, no muestran muertes. Pero hasta el momento que yo vi la primer muerte, el primer seso volando, cuando lo vi me sorprendí porque no me esperaba eso. Creo que la película hizo bien.
Yo me lo esperé, porque y no porque lo vi antes, pero era tipo, la forma de que estaba terminada era tipo... Pero
sí, está bien, lo entiendo. Yo creo que después de la primera escena, viste que empieza la película. Esto ya es con spoiler, así que vamos a aclarar todo. Si no la
ya
vieron,
igual,
¿no? Pueden cortar acá y después agarrarlo cuando la hayan visto. Pero cuando están en la isla, al principio te muestran al equipo que tiene a Boomerang, a Harley Quinn, al Capitán Flagga, después al hombre desarmable.
Sí, al hombre desarmable. TDK, creo que se le decía. TDK,
sí.
Sí, decía porque se llama. O a la rata la mostraron.
La rata,
Weasel, sí. O sea.
O el hombre jabalina.
Sí, el hombre Javelin Man, sí. Es que eso lo mostraban en avances. Lo mostraban en avances. También, también mostraron a Weasel.
Claro, serio. Como lo, o sea, empezaron mostrándolo a ellos. Yo no me esperaba que de repente apareciese una cabeza explotando sesos, y eso me sorprendió mucho, y creo que para bien, porque quizá estaba medio mal acostumbrado a lo de Marvel, a decir, bueno, esta película va a ser, va a tener más humor que otra cosa.
Insisto, no es que soy hater, me encanta una película, pero sí, esto sí, Marvel sí. No te lo da.
No,
esto
no, no.
No te lo da. Es tipo matar a personas. Pero me encanta que la primera muerte, entre comillas, sea la Wizard. Y me encanta, tipo. Nadie
se fijó que Weasel podía nadar.
Que puede ser, y me encanta la cara de Amanda Waller así, mirando para atrás.
Algo que me gusta mucho también del principio es que está Michael Rooker, creo que se llama, que hace de
Michael Rooker.
Que hace de Yondu, que hace del hermano de Daryl en
sí, The Walking Dead. Sí, hace de Yondu, hace de Daryl en The Walking Dead.
No, estuvo, el hermano de Daryl.
El hermano de Daryl. Estuvo en casi todas las películas James Gunn.
Incluso creo que estuvo en...
Estuvo.
Sí, en una de las primeras también. Y me gustó porque lo construyó como un... O sea, vos lo ves a Michael Rooker sí, y pensás en alguien badass. Y de repente su personaje, cuando ve que están muriendo todos, sale corriendo asustado y dice, no quiero morir.
Pero tampoco que lo pongas como que es un cobarde y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Filmento, que es un youtuber que miro, que hace excelente análisis, dijo, esta escena funciona porque todo te lo muestra a la perspectiva de él.
Claro, sí,
y
sí.
Y así
sí.
Cuando lo ves de la perspectiva,
lo entendés. Decís,
estás cagado en las patas.
Claro, o sea, obvio, sabés que no hay chance de
es
nada.
Es el straight man, ¿no? Como el serio, mirando a todo esto y se mira. Porque... Otra cosa que hace, me encanta, es que tipo, en ese equipo principal, ¿quién se encuentra? A ver, se encuentra Harley Quinn, Rick Flag
y Boomerang.
A ver, Rick Flag y es Harley Quinn está bien. Igual, Harley Quinn ya se sabía que no la levanta. Ya de antemano yo pensaba, la van a matar de ninguna manera. Pero
Rick Flag, ¿se acuerdan todo lo que pasó con Rick Flag en la primera? Bueno,
es otro personaje
completamente.
Bueno, pero me encanta porque al principio lo mataron a Boomerang. Sí, tipo sí, así sin más. Vino, o sea, las series corto. Es como gracioso, pero al mismo tiempo shockeante, porque hay una cosa buena cuando el chabón se saca los brazos, tipo, ¿vos me estás jodiendo? ¿Quiénes son estos tarados? Uh-huh. Me parece que es buenísimo porque es una excelente combinación, las visuales. Es una misión suicida, se mueren un montonazo. Se mueren todos y encima Boomerang se muere de forma brutal. Dios mío.
Sí, que el helicóptero corta unos árboles y le clava todas las astillas, los pedazos
de madera. Y después viene el helicóptero y lo hace pedazos.
Sí.
Pero...
Bueno, pero a todo esto que estaban combatiendo de un lado de la isla, entra el verdadero equipo que ya dijimos que está conformado por Bloodspot,
bueno,
Ratcatcher,
vos decís
todo lo demás.
Vos decís el verdadero equipo y hay teorías que yo creo que dicen de que, viste que al principio la razón por la que lo descubrieron, empezaron a cagar a tiro a otro equipo, era porque el otro decía, ¡ey, soy de ustedes!
Sí, porque los había buchoneado.
Bueno, hay creencias de que fue Amanda Waller que le dijo que hiciera eso, como diciendo, ah, van a estar bien y todo eso. Le dijo a este chabón, tendiendo una trampa, y que Amanda Waller hizo todo esto... Para crear una distracción y que los maten a todos ellos.
No es mala. Sinceramente, creo que la veo muy factible. Aunque también lo veo factible el hecho de que no haya sido Amanda Waller. Porque no sé quién es este, no me acuerdo el nombre del personaje. Que dice, no, soy ustedes. Creo que él no sabía, como tampoco nadie del equipo que vemos al principio. Que los otros estaban entrando por el otro lado de la isla. Nadie sabía eso.
Quizás puede ser, pero es como que hay una parte de mí sigue pensando de que
ni Flag sabía
que
los
todos se
entrando.
Murieran fue en parte plan de Waller. Quizás no hace ese intenso, pero fue como diciendo, bueno, una distracción. El hecho de que lo lleven los dos a la vez no te hace ruido como diciendo.
Obvio, sí. En eso estoy de acuerdo que sea una distracción, pero no sé que no estaría tan seguro de decir que le dijo a ese tipo que buchoné el plan para que los otros entren en secreto, porque en su momento ni Rick Flag sabe que los otros están entrando por el otro borde de la isla.
Bueno, y de paso eso nos pasa a hablar a la verdadera Escuadrón Suicida, ¿no?
Sí.
Que bueno, empecemos con un poco con Bloodsport. Me encanta la relación que la pone con la hija, porque es súper disfuncional.
Sí.
Porque se llevan como al orto con la hija.
Y no tienen miedo de mostrártelo porque se insultan, todos se gritan.
Sí, dice fuck it, lo vimos en inglés, ¿no? Fuck you, tipo así. Pero no, a ver, es gracioso, pero al mismo tiempo es como, ay Dios, esto es re disfuncional.
Claro, además Bloodspot dice, no sé, ¿por qué te acercas a mí? Sabes que no voy a poder ser un padre.
Claro, porque es tipo, la hija viene y dice... sos tarada, te encontraron robando.
Sí, tenés que tener a alguien.
Sos mi papá y te enojás conmigo porque me atrapaban robando.
Y no porque robé.
Sí, decía, pero sos tarada y todo eso, ¿qué sos? Claro, y como que se genera ese quilombo. Pero me encanta como después se genera el contraste inmediato de Amanda Waller, que es malvada, es sí, Bol, que le dice. La hija la van a meter presa y...
Y quizás termine muriendo en la cárcel.
Quizás termine muriendo. Y claro, Bloodsport, a ver, me encanta ese lado que muestren. A ver, sí, con la hija lleva Bloodsport, pero es la hija.
Sí.
Y obviamente, como que está dispuesta a matar a Waller ahí mismo, uh-huh. Como diciendo, ¿cómo te atreves? Y yo lo sentí con él, como diciendo...
Es que en ese momento, cuando todos se le iban diciendo a Waller, ¿en serio hará eso? Y Waller los miró con cara diciendo, ¿haría eso y más? Me sentí un poco intimidado y dije, uff.
Es que Waller es la perfecta combinación entre un personaje que odias y un personaje que no, y que temes, que te da mucho miedo.
Yo diría que además también sí, depende.
Que le tenés miedo, genera sí. Intimidad. Y eso es algo en la que la caracterización, no la actuación, que lo han dado, caracterización 2016 falló. Para mí se me iba con una dosis seria, todo, que trataba de ser intimidante, pero resultaba estúpida. Pero acá es como, no, esta es fría y súper calculada. Pero bueno, habla un poco más. Me encanta esta dinámica que tiene con Peacemaker, de dice... Tiene el mismo origen que yo, pero soy mejor.
Soy mejor y estar compitiendo constantemente para ver quién es el mejor asesino y el que mejor hace su trabajo. La escena en cuando llegan a salvar a Rick Flag y te muestran cómo cada uno es que mata a los guardias es genial.
Yo estaba pensando, che, esto no serán... O sea, yo pensaba, no sé si son soldados, tipo así. No sé si será su enemigo.
Yo en ningún momento me lo planteé. Para mí la película te lo construye bien en el sentido de que Vos te esperás que de repente ves un grupo armado.
Creo que y decís, demasiadas pelis.
Sí, son los malos de repente. Y yo dije, está bien, los están matando. Y cuando te enterás que en realidad habían salvado a Flag, es que decir, uy.
Bueno, o Polka Dot Man, que tiene la tiene problemas, mother issues, literalmente. Porque odia a la madre.
Porque experimentó con él, con partículas alienígenas para... Porque que la madre quería que sea un superhéroe y en realidad le terminó metiendo un virus alienígena en el que si no expulsa esos discos de colores, se lo muere. Terminan consumiendo, sí, muere.
Es gracioso, pero al mismo tiempo es fucking horrible.
La actuación está muy bien hecha, te muestra que el chabón está deprimido, triste y que no... O sea, hace esto porque está obligado y no tiene otra razón.
Bueno,
una de sus motivaciones para matar gente, lo dice, bueno, es que... piensa que todas las personas son su madre.
Y se ve
a una señora... con anteojos y con el cuerpo de los demás. Y
disfrazada de los demás.
Sí, es muy bueno, está muy bien hecho.
Sí, pero,
eso.
O sea, es buenísimo, pero al mismo tiempo te agarra empatía porque eso debe ser horrible. Sí. Chabón tiene serios problemas, pero. Y es una excelente actuación por Chabón que dato gracioso, es uno de los de Ant-Man.
Sí, lo reconocí.
Sí, pero es muy talentoso. O por ejemplo, cuando dicen, ay, ahora nos vamos a morir, dice Bloodsport. Y Polka Dot Man sí, dice, ojalá. Eso espero. Sí. Es como que se lo ve constantemente deprimido, pero a la vez te lo crees porque es este mundo tan loco. O King Shark, que
King Shark es genial, genial.
Yo creo que una de las razones por la que King Shark es tan exitoso es que una vez más no es que es un oso cariñosito y no, todo lo demás,
es un tiburón, sí, es algo que no te esperarías. Y no sé, quizás esta... No sé si... No me gusta esta idea ya tal vez de hacer a ese tipo de personajes como Groot o King Shark tontos. Porque vos los ves, quizás menos Groot, pero los pensás y son tontos y por eso te causa gracia las cosas que hace. Porque los comparás con...
Es que no es solo
que tienen poca inteligencia.
No es solo que es tonto, porque va más allá de eso. King Shark es como, me encanta que muestre como diciendo casi, por ejemplo, casi se la coma Ratcatcher, ¿no?
Ah, eso
iba porque a decir tiene también. Hambre. Sí, sí, y sí. Encima no es que es malo, es que es así su instinto.
Es
pero,
su instinto, sí.
Y en otra peli probablemente algo así nunca hubiese pasado. Uh-huh. Probablemente nunca hubiese pasado porque hubiese la... sido la, uy, es un tiburón, pero no se va a comer a nadie, que es su versión. Acá es tipo, no, casi se comió a alguien. Y es casi tipo, no, no hay que hacer eso. Y
me gusta la relación que construye con Ratcatcher porque después lo termina viendo como un amigo y el propio King Shark le dice amiga. Y es bastante genuina, es completamente más genuina Diablo diciendo estos son mis compañeros, mis amigos.
Es que, y yo creo que lo vuelve más emocionalmente cuando le dice amigos no hay que comerlos. Que hay una parte de vos que vos pensás, ¿estás seguro? Pero cuando ves al final de la peli decís, te pega en el corazón porque vos decís, lo dijo en serio, podría haberse oído, pero lo dijo en serio, a los amigos no se lo comen. Y a todo esto está Bloodsport porque se estrema como diciendo, ay, qué carajo. Me encanta eso, o también la escena en la que están todos adentro en un bar, no sé, tomando Fernet, y está fuera King Shark y está remando.
Esperando en el auto, sí, pobrecito. Sí, es que eso también lo hace bien, sabe a las cosas crudas, por decirlo de una forma, darle su toque de ternura. Uh-huh. Y con King Shark funciona muy bien. Porque además de ser medio torpe, tonto, y ser una bestia gigante...
Es que yo no lo veo necesariamente como torpe. ¿Sabes cómo lo veo King Shark? Lo veo como un nene.
Bueno, pero eso, o sea, no torpe en el mal sentido, torpe como un nene. Porque uh-huh. Los nenes, quieras o no, son torpes, están aprendiendo mucho y van a errar en un montón de cosas. Y sí, es un nene, porque están cuidando de él básicamente siempre y medio que lo tienen de lado, no le dan mucha importancia.
Uh-huh. Y otro que deberíamos hablar porque terminó siendo uno de mis preferidos es Rick Flag, sorpresivamente.
Sí, también.
Que él dijo antemano, Joel Kinnaman, de que es esencialmente un personaje distinto. Estoy de acuerdo. Este es como un poquito más... Tiene la autoridad como de un líder, pero al mismo tiempo es como un poco más, se adentra un poco más con los compañeros. Puedes notar de que son amigos o buenos compañeros, sí. Que se tiene cariño. Por ejemplo, cuando van a buscar la Harley Quinn que es secuestrada y dice, no, tenemos que hacerlo, o cosas así. O sea, o es más chistoso y le sale, no es forzado. Porque en la original era tipo como diciendo, bueno, ustedes son los locos.
Claro, él siempre se alejaba de ellos. Acá como que ya dice, bueno, ya estoy metido en el baile, vamos a bailar. Es más, si me causa gracia que diga que a Bloodspot ya lo conocía del ejército. Uh-huh. Algo también que tiene muy bueno de Rick Flag es que su poder de decisión, diría yo, o cómo de repente el personaje ante la situación crítica que descubre que el verdadero problema
es racional,
fue causado por Estados Unidos y Estados Unidos estaba metido en eso. Dijo, ya está, ya fui el conejillo de indias de estos tipos mucho tiempo, me cansé, voy a luchar por lo que a mí me interesa, y que quieras o no, se ve reflejado después en los compañeros. Uh-huh. Que eso me encantó, aunque terminó mal, spoiler.
Bueno, pero yo creo que es una buena transición para hablar un poco de Bloodsport, porque Bloodsport lo pone como líder y él no quiere ser el líder.
Lo dice, además lo dice.
O sea, lo detesta y se muestra también que está, se quiere matar en esta situación. Pero es como quiere ser un lobo solitario, pero a través de Ratcatcher 2 y un poco a través de, bueno, un poco a través de la interacción con los demás, lentamente ganando eso, y cuando ves al final se siente muy ganado. Siente forzado y todo lo demás.
Porque él además demuestra y dice varias veces, o lo hace a través de gestos, que no quiere estar ahí, pero está obligado porque por la hija o porque si no se muere. Uh-huh. Y la relación con Ratcatcher, su escena en la que cuentan su vida... específicamente de Ratcatcher, es muy emocional y te ayuda a conectar y a ver cómo en realidad él se piensa o lo que esperaría como ser un buen padre.
Porque a pesar del hecho de que él de antemano, o sea, no se lleva muy bien con la gente en general. Uh-huh. A Ratcatcher como que ya antemano tiene lástima porque es una nena.
Y solo la
pusieron ahí porque robó una vez y ni siquiera mala y solo tiene poder de hablar con la rata.
O
sea, ni siquiera poder. Es como
porque
una
lo hace con una máquina.
Claro. Y Bloodsport la mira como diciendo, esta chica se va a morir de una. O sea, van a matar.
Y ahí conecta muy bien como en el papel de padre e hija. Uh-huh. Y hay una escena... que me encanta más al final cuando Bloodsport la salva de que muera pisada, que ahí yo sentí un montón de conexión entre ellos, porque no la salvó porque diciendo, ah, es uno más. Necesitamos más para ganar esta batalla. No, la salvó porque es ella. ¿Me entendés? Uh-huh. Porque es Ratcatcher y logró conectar más emocionalmente.
Bueno, pero sí, tiene todo este arco, la verdad. Y Ratcatcher, sí. me gusta algo que decía que, claro, ella tiene un aparato que le permite controlar las ratas y todo eso. Igual uh-huh. ya de por sí es amiga de las ratas. Y Bloodsport uh-huh. le tiene miedo a las ratas. Y se cuenta un poco por qué.
Claro, ahí conectan sus vidas, empiezan a contarse.
Quiero mencionar, aquel que decidió hacer, que hizo toda la cuestión de la animación y todo eso, el CG de la rata, que le den un premio porque esa rata es particular, es de las cosas más tiernas que hay.
Sí, no me acuerdo el nombre de la rata, sinceramente.
No, pero es...
Podría decir el nombre de varios amigos míos que son ratas, sí. Pero...
No, pero es más buena que Pal, te da poquito gracia. Pero sí. A la vez te da gracia porque es tipo, ¡no salí, es una rata! Y muchos decían de que Ratcatcher 2 era esencialmente el corazón de la peli, estoy de acuerdo.
Yo también.
Y hay una frase que tira al final que referencia al padre, que interpretado por Taika Waititi, sí. Ratcatcher 1, que se ve en retrospectiva, dice
algo de las ratas, sí, ya me acuerdo que lo que vas a decir.
¿Por qué las ratas?
¿Por qué elegiste controlar a las ratas?
Porque esencialmente, porque las ratas son los seres más despreciados del planeta. Y si ellos tienen propósito, nosotros tenemos. Y yo creo que eso se aplica a todo. Sí, se aplica no solo a ese caso, sino al escuadrón en sí. Un poco también, un poco de mensaje exterior, que me parece hermosísimo eso. No se sintió cheesy o forzado. Se sintió hermoso, la verdad.
Yo te digo que en ese momento estuve muy sentimental. No digo que al punto de llorar, pero me llegó bastante.
Yo lloré por dentro.
Sí, por dentro sí, pero me llegó bastante esa escena, como después más adelante. Uh-huh. Pero nada, está muy bien construido Ratcatcher. Sí.
Y bueno, eso no es decir que los personajes son perfectos. Bueno, por supuesto, eventualmente cuando dijiste vos esa revelación...
Rick Flag
de hecho se confronta con Peacemaker.
Porque Peacemaker tenía la misión secreta de que si encontraran estos datos de que Estados Unidos estaba metido en el plan de Starro desde el comienzo, él tenía que hacer lo posible para que no llegase... Para que el país no se metiera en un quilombo político. Y esto hace referencia a una de las frases que dijo Peacemaker. Mataré a lo que sea para lograr la paz.
Y lo mata, y para más o menos marcar eso, y marcarlo como antagonista, lo mata Rick Flag.
Sí, sí, sí.
Y encima me encanta la escala de grises que hay ahí, porque... se lo muestra visualmente que él no lo quiere matar a Flag. O sea, no.
Exactamente, porque cuando lo hace se muestra como arrepentimiento de él, pero sabe que está obligado.
Sí, pero sabe que está obligado y que es su deber.
Y mejor que es su deber, sí, también es algo más de él.
Porque dije, está retorcido, está loco.
Sí, 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 sí.
Es más o menos como Thanos en un sentido raro, en ese sentido de tener esa determinación, esa convicción.
Claro, como cuando mató, está loco. Cuando mató a Gamora, claro.
Sí, pero está... Está loco y siente re mal. Y también algo que dice Rick Flag que me encantó la línea y la entrega de esa escena de Joel Kinnaman, que es tipo Peacemaker, pero vaya chiste.
Sí, sí, sí,
y se vio la reacción de John Cena, que tipo, eso le pegó duro, o sea, uh-huh. lo que dijo Rick Flag, porque él veía como un igual a él. Ah, porque antes no se llevaba mal
Sí,
con eso llama. Dicho, más allá de eso, de la escala de grises, después que la hacía Ratcatcher, yo estaba con el corazón en
también,
la boca.
Yo estaba aterrado. Te juro, cada vez que a Ratcatcher se le caía voy a decir el move, porque se parece un move de PlayStation 3.
Sí, linterna.
También, o la linterna, temía por su vida.
Sí, porque yo pensaba, hay una probabilidad de... pero después cuando aparece Bloodsport, admitiendo de una forma muy conveniente, pero la peli me dice burla de eso, que aparece y tiene ese doble bala, eso fue uno de los momentos más satisfactorios.
Bueno, sí, también que ellos habían competido al principio porque decían que Peacemaker tenía balas más pequeñas que Bloodsport, por lo tanto podía entrar en diferentes zonas o tenía microbalas, y cuando se disparan los dos al mismo tiempo se ve que la bala de Bloodsport atraviesa la de Peacemaker, y cuando muere, bueno, cuando le pega, voy a decir eso en vez de que muere, le dice, ¿cómo? Balas más pequeñas, le repite. Y sí. Fue medio irónico, pero estuvo muy...
No, fue excelente. Se sintió, sí, re bien, o sea, por una, porque no es cualquier otra persona haciéndolo. Es Bloodsport,
claro, si de repente...
defendiendo la de Ratcatcher, y por otra, por la rivalidad. O sea, se sintió perfecto la forma en la que terminaron en esta película con personaje. Sí, sí.
Es más, es gracioso porque tenés razón, lo hace Bloodsport, porque si lo hiciera Harley Quinn perdería todo sentido.
Sí. Y me gusta que a Harley Quinn en esta peli, a diferencia del original, no se siente como Harley Quinn y compañía. Esta se siente como parte del escuadrón, porque a cierto punto sí, ella tiene su escena en la que, bueno, tiene al...
el amorío con el presidente.
Tiene el amorío con el presidente que lo termina matando, y esa escena de acción. Pero es como, pasado esa escena, es parte del gang. Pero
sí.
Listo.
Ahí hay una escena que tiene con el presidente. Bueno, no, perdón, después... Cuando Harley Quinn ya mata al presidente, que viste que el presidente tenía su pajarera.
Sí.
Yo pensé en un montón, ¿no era una pequeña referencia, aunque los pájaros son diferentes, a Birds of Prey? Al hecho de que con la muerte de los pájaros, en cierta forma también Harley Quinn está libre de lo que era antes el Joker. Porque la película, no sé si lo viste, tiene muchas referencias en Harley Quinn de que con el Joker está todo mal y terminó. Sí, además del amorío que tiene con el presidente, como sus camperas o tatuajes.
Sí, campera o algo así, como campera anti-Joker o algo.
Ah,
así.
Sí, exactamente. Yo lo pensé
Kill the Clown, lado. Kill Clown.
Eso,
kill
yo pensé que cuando quemaron la pajarera, pensé, ¿esto no será algún tipo de referencia a Birds of Prey? Yo no la vi igual, así que no sé.
No, creo que no. La verdad, yo la vi, la verdad que no sé si va por ahí. Pero la verdad que Margot Robbie cada vez se está poniendo mejor en los roles. Para mí su mejor actuación de las tres películas. Sí. Y insisto, lo que me encanta de esta peli es que, a diferencia versus Prey, admitiéndolo, no es como Harley Quinn y compañía. Harley Quinn es parte del escuadrón, tiene su escena, tiene sus partes, pero las tiene como todos sus demás. Y no, Harley Quinn no tiene un arco acá, pero Harley Quinn, a ver, no tiene
por qué. Ya iba a ser mucho, ya tiene una película que, aunque no se llame Harley Quinn, tiene Harley Quinn en su nombre, y es obvio que hace una referencia a ella. Y es una película de ella.
Y bueno, hablamos antes de la capacidad de liderazgo.
Quiero decir algo más de Harley Quinn. Una de las críticas que había leído, que había escuchado, es que decían que Harley Quinn podía estar completamente fuera de la película y no se notaría. Yo creo que en cierta parte tiene razón, pero no estoy de acuerdo, porque si no, siento que para el espectador acostumbrarse a un grupo completamente nuevo, porque solo sería Rick Flag, sería más costoso y más difícil de empatizar. Yo creo que el hecho de que estuviese
Creo que voy a tirar un hot take con eso. Yo no sé si una peli, y ya sé lo que voy a implicar diciendo esto, una peli solo protagonizada por Harley Quinn sería lo mejor que haya. Yo creo que Harley Quinn sirve como un personaje excelente de soporte.
Sí.
Que puede funcionar, porque Harley Quinn es un personaje que por sí vos sabés lo que es exactamente.
Sí, sí.
Y no quiero decir con eso de que predictibilidad es malo. A ver, adoro Deadpool, por ejemplo. Pero ahí como que hay distintas cosas y todo lo demás. Y Harley Quinn, al menos como lo pone la Peris, en la posición en que está en Suicide Squad me pareció perfecto. Uh-huh. El tiempo suficiente, pero no así. Y sí, yo creo eso.
Sí. O sea, podría no estar en la peli, pero tampoco creo que sería completamente necesario que no esté.
Claro. Y bueno, habla un poco antes del desarrollo. Así que pasemos un poquito más a la conclusión, ¿no?
Dale.
Y bueno, me encantó Bloodsport cómo asumió ese control del líder. No solo en el hecho de que decidió enfrentarse a Starro, a diferencia de lo que mandó Amanda Waller.
Toda esa escena en cuando... no parecía que no iban a poder enfrentarse a Starro, que ya está por ellos, porque era un alienígena gigante contra cinco humanos comunes y corrientes, bueno, quitando Polka Dot Man. Yo sentí verdaderamente que la película demostró ahí la sensación de que no se puede hacer nada acá, hasta acá llegamos, y lo sentí de verdad, me preocupé, honestamente.
Y me encanta que no es como la original con Rick Flag, con Escuadrón Suicida, que es tipo, bueno, vayan, ¿eh?, lo que quieran. No, acá Amanda Waller está dispuesto a matarlos a todos ellos y le pegan con un palo de golf en la cabeza y eso se sintió espectacular de ver, que era tipo, sí, sí, se sintió buenísimo de ver. Y ahí en ese momento es como, ahí sentís como la misma convicción que tengo personal, como diciendo, sí, eso sí, pero dale, vaya, vaya, vaya. Y después cuando Bloodsport... que ahí te das cuenta que sí, este es una manta de gente de re disfuncional, re loco, pero uh-huh. Dice Nanahue, monstruo no, sí. Monstruo nom nom,
sí, o cuando ve la gente dice gente nom nom. ¿Se te parece que son nom nom?
No. O la agarra Polka Dot y dice, ¡esa es tu mamá!
Sí. Dice, soy un héroe, soy un plac.
Sí,
lo aplasta esta ra.
Pero es buenísimo ese arco que tiene, porque dice, ah, es que este va a tomar la lunares. Y son letales.
Son letales, sí.
Y algunos postas se pusieron. Yo no sé si. Yo personalmente no me sentí ese nivel, pero postas se pusieron mal que cuando se murió Polka Dot.
Es que cuando dice soy un héroe, lo hice tan contento. Sí. Que te llega a dar un poco de pena que de repente... Igual era obvio por la posición de la cámara que algo le iba a pasar.
Sí, pero igual pero yo vi un meme que era buenísimo, que era tipo Polka Dot Man, pero tiene el buen final. I'm a superhero, I'm a motherfucker. Y ahí corta y pone el frame onda de meme como diciendo he's a superhero, the end. Dale, déjenla ahí. Eso, cómo le marca a Harley. O sea, Bloodsport se volvió un auténtico líder. Y sí, encima quiero
sin
decir...
Sin querer igual.
Sí, las armas que tiene son asombrosas. O sea, ese personaje, la actuación de Idris Elba me parece genial.
Bueno, acordate que menciona en una parte que él está en la cárcel porque mandó a Superman al hospital con una bala de kriptonita.
Sí, sí, pero se nota. O sea, vos lo ves y decís, este sabe sí, mucho. Sí. Y también quiero hablar un poco de Nanahue, o sea, Kinshark, el arco que tiene. Yo en un momento posta pensé que se iba a morir.
Yo también.
Muy mal. Con los peces pirañas,
yo también dije, ay no, no me lo maten de esta forma, por favor.
Pero me gusta como al final se baja y se desquita con los soldados, como diciendo, sí, hacelo, bolsa. Me pareció espectacular porque lo muestra como diciendo, sí, este es bueno con quien quiere, porque si no al otro lo parte en dos y lo hace pedazo. Me encantó ese touch. O después, o antes, cuando están armando las bombas y es una Peacemaker y dice, Peacemaker. Sí. Y es re tierno.
O al principio cuando le dice, Nanahue, ¿alguna pregunta? Hand.
Dice, Hand. Sí, Nanahue, esa es tu mano. Y pone como diciendo...
Como dice, lo hice bien, sí, soy un crack.
Sí, o después dice, tenemos que infiltrarnos, dice, bigote falso.
Sí.
Y le dice a nosotros, ese es el peor bigote falso que vi. Y es gracioso, pero al mismo tiempo te sentís mal.
Sí, pobrecito, porque lo intenta, porque es verdad, es un nene medio torpe que lo intenta y no le sale.
Dice peor bigote y se escucha él gritándolo, ¡fuck! ¡Mierda! no, y yo creo que haberla visto en inglés fue una decisión buenísima porque...
Obvio, sí, si no lo hubiéramos disfrutado de la misma forma, creo que no hubiésemos conectado.
No, ojo, no por criticar el doblaje.
No,
por sí,
obvio, porque está genial el doblaje, incluso vos haces doblaje.
Sí, pienso hacer doblaje, pero la verdad yo lo quería ver en inglés, parte por ese talento de voz que había, de ver el personaje, y nada, la película me pareció... espectacular.
Algo más que quiero agregar en cuanto a Star, el personaje, bueno, te cuentan que lo encontraron en el espacio y lo trajeron a Estados Unidos para experimentar con él, que cuando muere él, bueno, él podía lanzar pequeñas versiones de él para controlar a otras personas,
sí,
y que hablaran.
Es ridículo el personaje, es ridículo todo eso, pero a la vez da un poco de miedo porque lo que hace, cómo se muestran, que desfigura la cara, ay Dios, es...
Bueno, no sé si sabías, pero... Yo hace un tiempo, cuando salió el tráiler, todo, ya había investigado quién era Starro y incluso en su momento fue un Robin Starro.
Ay, Dios.
Bueno, pero lo que me causó un poco, me dio un poco de pena en él, hablando de que, bueno, también Kinshark te da un poquito de pena a veces, es que Starro cuando muere, ya está por morir, dice, yo era feliz en el espacio viendo las estrellas. Y yo dije, ay, me partió el alma, porque de repente... No es que lo hacía de malo porque es un ser malvado, como quizás te lo quiere construir la película. Lo estaban usando para el mal cuando él era feliz. Lo obligaron a venir acá, experimentaron con él en contra su voluntad. Y él solo quería estar volando en el espacio sin hacerle daño a nadie, viendo, irónicamente, estrellas, porque él es una estrella. y que lo diga al final me partió el corazón. Dije, ay no, al final era bueno, era bueno.
Llega, y ahí grita alguien en la función diciendo, ¿qué es esto? ¡Steven Universe!
No, pero me partió el corazón en serio porque dije, ay no, era bueno. O sea, solo estaba enojado y quería vengarse de todo lo que sufrió porque la película te dice que está ahí hace, no sé, 30 años más.
Sí, sí, la verdad que es una barbaridad, pero es supremamente convincente.
Ay, voy a llorar, no mentira.
No, tampoco me impactó. Similar a Polka Dot Man, personalmente no me impactó mucho, pero está muy bien hecho.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Es difícil encontrar fallos con la peli, insisto, no lo digo por ser fa, porque ya sé que es nuestro primer episodio que hacemos colaborativamente de una peli nueva desde
diciembre
de 2020.
Sí.
Dije nueva.
¿Cuál la última? ¿Fue Sonic?
No, fue Unidos.
Ah, es verdad que te ha dado, sí.
No, pero ya sé que es difícil, ya sé que es fácil ver de atrás y decir, ah, bueno, fue un fanboy y todo eso. No, pero posta la peli me...
La disfrutamos. Es que, como por ejemplo, se me ocurre el caso de Knives Out, que cuando la disfrutamos de verdad, se nos hace muy difícil encontrarle algo malo. Y eso que encontrarle cosas malas a las películas o a todo en general es mucho más fácil que verlo el lado bueno.
Y sí, disculpen que no tenemos una reseña así estructurada, porque seamos sinceros, estos fueron...
Hora y cinco minutos.
Una hora y cinco minutos haciendo fanboyismo de la película. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Ya está. O sea, a veces está bien sentirse así, sentir eso. O sea, insisto, vean desde Matanza mi reseña de Space Jam 2. La peli me pareció un mala, pero... o sea, yo no tengo miedo de decir cuando una peli no me parece buena directamente.
Uh-huh. Sí, lo sé, yo tampoco, ¿no?
Que algunos de afuera me decían, ay, pero es una peli para netos.
Y eso no me importa, que pueda ser
a mí no me importa.
Mala, buena, sí.
Pero esta es una peli excelente que la recomiendo ver cuando se la pueda ver. Que parece que en HBO Max se va a sumar relativamente pronto.
Ojalá. Igual no tengo HBO Max.
Te meto un día y la volvamos a ver, ya está.
Te iba a decir, ¿te parece darle un puntaje a la película?
Me parece medio... yo creo que le pondría entre 9 y 10. Ahora, la única razón por la que no le pongo 10 es porque 10 lo tengo que pensar mucho, porque 10 para mí es top tier.
Sí,
algunas
sí,
de mis pelis favoritas son un 9, quiero dejar en claro.
Sí.
Y no necesariamente mi favorita tiene que ser un 10 de 10 o solo esa, pero está entre 9 y 10, es una peli buenísima.
Bueno, yo estoy de acuerdo con vos, creo que igual más para 9, pero pienso lo mismo que vos. Tengo películas que son un 2, un 6, que son películas que me gustan, pero creo que esta película, desde el primer momento, me compró. Yo compré la entrada para la película y la película hizo todo lo que tenía que hacer y me encantó.
Y quiero que sepan, esta peli la tuvimos que ir a ver dos veces, porque la primera vez no funcionó.
Así que... sí, la primera vez no pudimos y fuimos la segunda vez y ahí sí.
Así que diga mucho el hecho de que a pesar de eso no nos quitó nada.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Y para una comparación, para que se den cuenta, para mí la original sería como un 2 o 3.
Sí. Ponele... que cuando la salí de ver te hubiese dicho que era un 6, pero hoy en día te digo que es un 2 o un 3.
O sea, yo no tengo miedo de decir que esa no me gustó para nada.
No, creo que está en medio de un acuerdo social que hay de que no fue una buena peli.
E insisto, aquellos que les gustan las originales, la original mejor para ustedes, pero la verdad a mí no me...
Obvio.
No me gustó para nada. Pero nada, con eso oficialmente terminamos el episodio número 13. El episodio número 13 de Un Rulo Más, primero en 8 meses, más de medio año. Y bueno, gente, esto lo subimos a Anchor, que después se distribuye a Apple Podcasts, Cool Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public.
Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro mail, que es lerruloscontacto@gmail.com. O si no, por nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como Twitter nos encontramos como @lesrulos, y ahí vamos subiendo las actualizaciones de los episodios más recientes.
Así que nada de eso, gente. Nos vemos, vean esta peli si pueden en
sí,
el cine.
Sí, por favor, véanla.
O si no, esperen al servicio 8 más, pero véanla como sea.
Sí.
Muchísimo y nos vemos.
Chau.